recibimos, decíamos, al doctor Juan Carlos Ramírez Montalvetti, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción. Doctor, gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes, Mechi, Oscar.
Juan.
Un placer estar con ustedes la primera vez.
¿Verdad?
Sí. Mucho tiempo.
Muchísimo tiempo.
Me borré. La verdad es que me borré. Medio a propósito. No se olvide que estuve fuera del país también.
También, sí, claro, sí. Diputado de la Nación, ¿en qué año, en qué periodo fue?
93, 98. Y después dos periodos de senador.
Dos periodos como integrante senador del Senado de la República. Y después se retiró, digamos, entre comillas. Porque de la política uno no se retira.
No se retira nunca. Bicho,
y sobre todo un liberal.
Para nosotros es una cuestión ética, somos idealistas, algunos todavía somos idealistas y creemos que la ética son los principios con los cuales tenemos que manejarnos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, qué drama lo de los damnificados, doctor, y los espacios públicos. A ver, como dicen los jóvenes hoy, vamos a hacer la corta. Desde que se ocupó, porque muchos espacios públicos se han ocupado, y de eso no cabe la menor duda, los espacios, pero desde que se ocupó la plaza frente
al Congreso,
al antiguo cabildo, y comenzaron a romper unas baldosas que cierta historia tiene. Como diría Euclides Acevedo, alguna alcurnia había ahí en la baldosa, en el piso, ¿verdad? Entonces, creo que fue el punto, digamos, de quiebre. La gente dice, esto ya no da más. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Fuera de tu enfoque jurídico, pero como defensor de los asuntos, no queremos ver.
Yo vengo,
a ver, por favor.
Vengo visualizando esta cuestión desde la época de Carlos Filisola. Carlos Filisola fue el primero que planteó, así que sabemos, ¿no? De que se planteó el muro de contención. Al principio era el muro de contención, un proyecto relativamente
de defensa
barato,
costera.
De defensa costera, un proyecto relativamente barato, factible de hacer, etcétera. Y a alguien se le ocurrió decir que eso formaría una palangana y que la palangana no podría vaciarse en algún momento y entonces vamos a la franja costera. Si en ese momento hubiéramos hecho el muro defensivo de Asunción, hoy no tendríamos a esta gente ahí.
Yo hoy estaba escuchando
En ese tema histórico hace cuánto,
más de 20 y pico de años.
Filisola gana las elecciones en el 91.
26 años.
Sí, señor.
26
es cierto, años ese proyecto existió.
Pero además, a un costo, hoy lo escuchaba a Chalo Garay, a quien le vamos Gonzalo a tener Garay mañana aquí en el programa para hablar justamente de esto, ¿verdad? Y decía Chalo que en ese momento el costo hubiera sido de 50 millones de dólares nada más. Y en ese momento también la situación, la cantidad de familias eran unas 4.000 aproximadamente en la zona del Bañado Sur y otras 4.000 en la zona del Bañado Norte. Hoy estamos hablando de
Chacarita,
por lo menos 20.000.
Parte de la Chacarita.
20.000 familias.
¿Cuál fue el pero de esa época?
A ver.
Es muy importante porque el pero es político.
Claro.
Fue el
intendente de un color, presidente del otro color.
Perfecto. Eso terminó, yo creo que sí y no. Porque con el anterior presidente no funcionaba nada y los anteriores no funcionaban nada. Es Marito y Mario que más o menos hicieron contactos, ahí estamos en contacto con Senavitat, hay algunos contactos con Sen, hay algunas cosas que se están haciendo.
Se están haciendo de manera coordinada.
Claro, pero históricamente eso fue un divorcio, es un divorcio que nos condujo a esto. Y hay otro segundo hecho que yo estoy sumamente irritado como ciudadano. Hace cosa de 6, 7 años creo que la Junta Municipal bajó la cota en donde se permitía el asentamiento de ciudadanos paraguayos en casas todavía en terreno medio seguro. Tampoco esas personas que estaban en la cota fijada inicialmente, esas casas muy pocas veces llegaron a ser tocadas por las aguas. En el 84, cuando tuvimos esa gran inundación.
83, 84.
Perdón. Ahí tuvimos esa gran inundación. Pero desde que se bajó la cota y se permitió que esa franja anteriormente prohibida fuera ocupada, ahí se formó el aquelarre.
Sí, el efecto mucho mayor de la inundación.
Ya, encontrando
no, no, no
un poco
acordamos porque estamos hablando mucho de este asunto, pero el tema de la cota es un tema clave para definir el incremento del problema, el incremento de la cantidad de ciudadanos,
personas.
De personas que estaban afectadas por las aguas que anteriormente no estaban afectadas porque estaban mucho más arriba.
Es correcto, es decir, encontrarle una explicación o sea, al origen real.
Histórico, estamos hablando de historia.
Correcto, porque mucha gente te dice, pero Peaco historia, ya claro. No se hizo ¿cómo se llama? El muro de contención, se bajó la cota hace no sé cuántos años y todo esto provocó. Bueno, pero ya fue.
Ya.
Hoy, okay. ¿Verdad? No, te digo porque eso es lo que te dice, ala, ya otra vez vamos a hablar y ya comienzan a repartirse culpas. Pero digo, hoy la situación, ¿cómo es que, porque parece contradictorio, doctor, una de las personas que ayer estaba instalando una conexión eléctrica sin apoyo de ANDE,
sí.
Los medios de comunicación estuvimos ahí, dijo, la municipalidad ahora ya nos niega. Dice, bueno, no sé, creo que no sé, porque después pues era, esta administración municipal permitió, la municipalidad pues dice, nosotros le pedimos a la policía parece que a usted le dijo, no, nosotros no podemos. Repartiéndose, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Cómo se ocupó ahí la plaza?
Hay que diferenciar
a ver.
Dentro de las plazas. Fíjense que en la plaza de armas nunca jamás hubo casillas de damnificado. Las casillas de damnificado estuvieron en la plaza que está frente
a la catedral.
A la catedral.
Sí.
Ahí estaban ubicadas. Y ese era el límite. La calle era la calle, una de esas calles que ahora no sé cómo se llama. Ese era el límite de la ocupación precaria que tenían nuestros conciudadanos de la Chacarita. Pero todos los demás sectores, la plaza de Salazar y Espinosa, que es donde está su efigie.
Uh-huh. Está ahí en el medio ahora.
Ahí es donde se ocupó. Y eso colmó el vaso, ¿no?
Y ustedes no sabían, doctor, que eso, ustedes no estaban avisados, alguien les dijo a ustedes, miren que se va a ocupar, o Yupitas y Cuay.
No, eso ya vino prácticamente horas antes, y la presencia de Marcelo Mancuello, nuestro jefe de gabinete, y otros dirigentes, ya fue prácticamente viernes al mediodía, cuando a mí me comunicaron y me pidieron que se tomaran medidas. Ya entramos en el fin de semana judicial. Uh-huh. Porque vos tenés hasta el viernes hasta las 11, las 12 de la mañana. Ya no tenés tiempo para tomar medidas.
¿Qué, por ejemplo, se podía haber hecho?
Tenemos una medida que lastimosamente está distorsionada, gravemente distorsionada. Y tengo que mencionar que nos resta capacidad de acción y nos resta efectividad. La ley orgánica municipal establece que una orden de desocupación de un espacio público no necesita de una orden judicial, es una orden administrativa que debe cumplirse con la municipalidad o por la municipalidad y el auxilio de la Policía Nacional.
¿Eso dice?
Eso dice. Sí, señor, eso dice clarísimamente.
¿Y por qué no lo hizo la policía entonces?
No, pero eso es histórico. Uh-huh. Es una cuestión histórica. Estamos viniendo de años en donde el espacio público no se desocupa, uh-huh. no se desocupa con la orden del intendente, porque la Policía Nacional históricamente viene pidiendo que sea solamente con orden judicial. Uh-huh. Entonces, lo que está establecido en la ley, que nos permite por un procedimiento administrativo desocupar, no se cumple, entonces tenemos que hacer la parodia, porque es una parodia, sacamos una resolución del intendente, notificamos a la gente, y a partir de ese momento nadie le da bolilla a la notificación, porque como no tiene una medida coercitiva, entonces a partir de ese momento los abogados y todos nosotros tenemos que ir a los jueces de primera instancia, en lo civil, para que nos den una orden judicial, lo cual significa eso, un proceso muy largo que desgasta la figura de la intendencia, desgasta a los concejales, desgasta al sistema municipalista en sí, porque no sirve. Uh-huh. No sirve. Entonces, recién tenemos la posibilidad de desocupar esos espacios cuando tenemos una orden judicial de que proviene de un juez de primera instancia.
Y en este caso dijiste, doctor, que no hubo tiempo. ¿Cuándo comienzan a subir? Bueno, pues lo de 21 es histórico también, la avenida 21, todo eso,
claro.
Que siempre hubo protestas también de los vecinos.
Resistencia, todas las canchas de fútbol que estaban por ahí cerca son ocupadas, o sea, no hay límites prácticamente para la reacción, pero, porque entendemos que también es un problema social, no es solamente un problema jurídico.
No, por eso digo, lo de los clubes todavía, incluso algunos dicen, bueno, vaya, ya potañan de gente, ni verdad, en el caso de los clubes del barrio. O como por ejemplo el Silvio Petirossi en el barrio republicano, o el coronel Escurra, si mal no recuerdo. Ahora creo que también el coronel Pablo Rojas. Sí, bueno, pero digo, acá es como que se rompió ya, la gente dijo, ¿sabes qué? Ya, esto ya es el colmo. Sí. Ya él acabó, la ciudad está destruida.
O como decía un juez de paz de Villarrica, es el acabó de ser, decía.
El acabó de ser, sí. No, pero de verdad, ustedes sienten como que aquí es donde hubo principalmente...
Un quiebre, hay un quiebre en la paciencia de la gente.
La ciudadanía ya dice, bueno, basta, basta. Y entonces el argumento de que, ¿y qué vas a hacer con esta gente? No sé yo, que resuelvan, pero no más esto.
Sí. Hace cosa de un mes y medio, dos meses, hemos hecho una mesa con la presencia de actores importantes en Habitat, Policía Nacional,
la CEN,
Emergencia Nacional, Emergencia Nacional, donde estuvimos hablando de esta cuestión y no hubo una línea acordada, una línea de un análisis direccional, no hubo, nos perdimos. Estuvo la presidenta del INDI también, estuvo. Uh-huh.
Sí, porque son los indígenas son los que más
ocupan espacio.
Plaza Uruguaya, también. La plaza frente al Congreso y ahora sí. la plaza Gaspar Rodríguez Francia. Sí. Sí. También.
Hace cosa de 22 días, un mes, 22 días, fui a conversar con el comandante de la Policía Nacional, sí, retomando aquel tema. Uh-huh. Y acordamos con el comandante de la Policía Nacional de que nuestra línea de trabajo debe ser preventivo.
Sí, seguro.
Debe ser preventivo. Acordar lugares de refugios ya predeterminados, preparados para recibir a la gente y entonces tener argumentos suficientes como para detener la ocupación de las plazas y calles. Uh-huh. O sea, un trabajo de todas las instituciones del Estado. Ocupando, preparando sitios ocupados por las Fuerzas Armadas, por los clubes deportivos, por los clubes culturales, etcétera. Establece un listado de lugares.
Pero ahí dice Joaquín Roa, dice que hay
más refugios.
No, habló de
93.
93.
Hay algunos que están preparados.
Y después
no se quieren ir.
Ahí tenemos una cuestión humana, porque la gente que está en esa situación tan triste, ¿verdad?, no quiere dejar su casa e irse lejos porque oña munda pa subir la oña o pepe. Oña, la idea si no fuera oído munda, o si no, una vez oye yo, en canoa te vienen a robar y te desvalijan las casas. Entonces te dicen con mucho argumento, nosotros no queremos ir lejos, queremos estar cerca. Y estar cerca es bien complicado, es bien complicado. Pero esa tendría que ser la línea de trabajo que está muy verde todavía. Ese acuerdo fue interesante, la conversación con el comandante y con el subcomandante de la Policía Nacional. Habíamos acordado, pero de repente se vino esta lluvia y se vino demasiado rápido. Claro. Otra vez se produjo esta situación. Que
¿De verdad les ganó a ustedes también en la municipalidad, doctor? No. ¿Les ganó esto? Porque el propio presidente...
Sí, estábamos retirando a la gente, estábamos gastando
plata. Claro.
Víctor Hugo Julio estaba con su camión retirando a la gente y de repente, en 4 o 5 días que se está viniendo, y en 8 días ya tuvimos otra vez la inundación.
Yo recuerdo, terrible. El presidente Abdo Benítez fue hasta ese campamento RI-14.
Así es.
Se bajó y parte de lo que dijo, estuvo un rato por ahí recibiendo el reclamo duro, dicho sea de paso, de la gente en el lugar, dijo... Llegó y no estábamos preparados, palabra más, palabra menos, es que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había una suerte de organismo interinstitucional donde estaba la Dirección de Meteorología, estaba Hidrología, o sea, estaban todos los organismos técnicos y no pudieron anticipar nada, no se pudo hacer nada, no había información.
Evidentemente que no, porque quizás algunos organismos especializados que pudieron haber pronosticado eso, pero ni siquiera eso. Todos nosotros nos enteramos ya cuando...
Sí, fue a partir del 15 de marzo que empezaron las lluvias intensas.
Esa lluvia que parecía temporaria, que parecía muy pasajera, se convirtió en una cosa bastante larga, con un volumen, con un
una
volumen.
Semana al menos.
No, el río creció de hecho 15 a 20 centímetros por día. Sí. Ahora creo que hoy
ahora
amaneció
7
centímetros, pero sigue creciendo.
A lo que fue el crecimiento de hace unos días, que fue de 20, sí, de un día para el otro.
Y ahora, para los ciudadanos, para el ciudadano Asunceno, el contribuyente que nos está escuchando, que es sensible. O sea, yo soy de la teoría de que ninguna baldosa es más importante que la vida de nadie, pero son eventos cíclicos y no podemos seguir improvisando porque nos terminamos peleando todos. Por eso es lo triste.
De fondo.
O sea, no nos terminó. O sea, va a haber un cambio respecto que no tiene que ver solamente con la inundación, el tema del espacio público en Asunción. Es un desastre. Acá uno hace lo que quiere desde tu vereda, porque anda a convencer al paraguayo que la vereda no es suya, porque jura que es suya. Cualquier plaza pública, cualquier estación a donde se le canta. Esto es tierra de
además,
nadie.
Además, Juancito, sí, y hay que recordar que hay más de 20 plazas públicas ocupadas
por seccionales también
en Asunción. Los terrenos se entregaron de manera gratuita a la ANR, violando leyes y ordenanzas municipales. Sí. Hay 600 hectáreas ocupadas por militares y empresas en situación similar, como el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, el R14 en la Ribera del Río. O sea, estamos hablando de un desorden territorial de hace mucho tiempo, y hay una indignación selectiva también.
También.
¿Verdad? Porque se indignan con el pobre que va, pero nunca había una manifestación en contra del Partido Colorado por la ocupación de plazas públicas.
Sí, con sus seccionales.
Por ejemplo.
Un comentario a su comentario. El tema la de la ocupación de los espacios públicos. Esa es una tragedia para Asunción.
Claro.
Tragedia para Asunción y Ciudad del Este.
No, ahí es peor.
Ciudad del Este, que se convirtió en un gran almacén del centro. Pero en Asunción hemos cometido un error histórico que probablemente arranca desde la fecha de la ocupación de la Plaza Uruguaya por el Lector. Las dos bibliotecas que están ahí están ocupando espacio público. Y probablemente se está pagando un canon de ocupación. Los espacios públicos pagan canon de ocupación desde que, porque hay una prohibición de ocupación de espacios públicos, pero se genera las reglas, se generan las excepciones. Y en esas excepciones está la posibilidad de que la municipalidad cobre canon por ocupación del espacio público. Es un sistema.
Es que eso va a habilitar, doctor, a la gente a ocupar. Yo, por ejemplo, como dice Casilla, bebé,
sí,
está obstruyendo el paso peatonal.
Por eso, Dios, una aguja y
te, no puedo atender lo que le dice.
Dañosa.
Llego a pagar canon, te dice. Sí. O sea, el municipio
le habilita,
regulariza, normaliza la ocupación.
Claro, porque le cobra un canon.
De Quinta Avenida hace años que vienen pagando canon. Y que si nosotros hacíamos una acción de desalojar, los tipos iban a ir a plantear un amparo y iban a ganar un amparo porque estaban,
si vos le estuviste cobrando,
es que yo conozco muchos casos que te dicen, llegó a pagar canon, señor, nada, vaina.
Bueno,
desde hace 20 años que estoy acá apecando, Municipalidad de Asunción, tanto para mí recibo.
El tiempo no normaliza lo irregular.
Vamos a hablar de la ocupación de las calles.
21 proyectadas, por ponerte una.
No, estoy hablando de ocupación con casas, viviendas.
En calles.
Sí. Sobre la calle Libertad, ahí General Santos y calle Libertad, de Teniente Rubí, están como 40, 50 casas, uno de dos plantas de cemento, dos plantas de cemento que yo estuve recorriendo. Alguien de la Junta me dijo, che, hay que sacarlo a todo esto. Y yo me fui a ver de qué se trataba, y le dije, no, aquí tiene que venir el ejército. ¿No? Así,
para un edificio ya era.
Unas casas totalmente instaladas sobre la calle, y no es uno de los únicos casos. Tenemos repartidos en muchos lugares de Asunción, ya sea en Ramada, tenemos toda una calle la mitad
ocupada por casa.
Entonces esos espacios ahí no pagan ningún canon, por supuesto, pero los que ocupan plazas, de repente, a nosotros lo que costó ahí la plaza que estaba del Centro Paraguayo Japonés, en el Centro Paraguayo Japonés, una cuadra, sí, había una plaza que una señora, que era una excepcional, y una señora que se quedó, después salió la excepcional y quedó ocupando una señora. Lo que costó, y el escándalo que se llama, y todo el mundo te llama y dice, va, chico, perseguíla, moría jupe, va, chico, pellapota, opea, etcétera, etcétera, etcétera. Y te genera situaciones verdaderamente dramáticas. Digo, pues no querés, pues, ser hijo de HDP, sí, no querés ser HDP, porque también tenés consideración hacia la gente. Pero esa consideración también alienta,
nos llevó a la situación que hoy tenemos.
Alienta a la permanencia y a la intangibilidad de esos lugares.
Y hay clientelismo político. Vamos también a ponernos de acuerdo. Entonces,
miles de votos en el voto.
Y aquí nadie. En este momento, Ferreiro, con su grupo, administra la comuna. Por lo tanto, la sospecha es muy grande de que muchas de estas ocupaciones y el hacerse el desentendido del tema responde a un interés electoral. Pero muchos se olvidan que mucho antes que ellos
los concejales
se ocuparon, ¿verdad? Bajaron la cota, como mencionaste, y eso ya nadie se acuerda, para que ocuparan eso. Lo que se ocupa es el cauce del río. Se está ocupando el lugar habitual del agua.
Claro.
Eso son clientela política.
Después viene la contaminación.
Claro. Ahí tenemos. Bueno, nosotros nos despedimos de los amigos del canal con el doctor Ramírez Montalvez y seguimos en un ratito, porque vamos a ver qué solución se plantea ahora, así las cosas.
¿Cómo ordenar el espacio público?
¿Qué hacer? Porque muchos te van a decir, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Toda esa gente se ponen de acuerdo, se sientan y se van a los refugios que dice la Secretaría de Emergencia Nacional que tiene. Y abandonamos los lugares y ordenamos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Oyentes están, doctor, aportando muchos datos respecto al tema de la cota. Dice, hasta la cota 63, o sea, 9 metros de altura, no existe inundación. Lo que existe, por tanto, es una invasión del cauce del río, dice Néstor. Inclusive hasta con permiso municipal, que fue lo que dijiste que ocurrió
bajó a 57
en su momento.
Me dijeron que bajó a 57 la cota.
56.
56.
Cota 56. Bueno, en la época de Arnaldo Samaniego. Esa junta municipal. Sí. Eso me recuerda también. Dice, en la época de Samaniego como intendente, la Junta autorizó bajar la cota 56 con una simple ordenanza. Es más, creo que en su momento, me dice, se planteó una suerte de urbanización que se iba a hacer allí. La memoria es corta, depende, como dice Menchi, de quién querés acordarte, ¿verdad? Pero no, y esa es la situación en serio.
Mientras tanto,
salimos todos jodidos. Por eso, puede ser un colorado, puede ser un liberal, puede ser ferreiro, febrerista, lo que sea. Todos los ciudadanos azucenos tenemos derecho a disfrutar de nuestra ciudad y que no se destruya la ciudad.
Esa medida fue terriblemente perjudicial porque legalmente convertimos zonas prohibidas en zonas permitidas. Y la gente se instaló y la gente pagaba arrendamiento y la gente después pedía conexión de agua, de Andes, y bueno, toda esa gente.
¿Qué conseguían?
Bajo agua. Y conseguían, y ahora están bajo agua.
Y gracias a quienes, a las organizaciones políticas que después iban y buscaban los votos. Así nomás. Y de eso participan todos. Vamos a poner unas cosas en su lugar. ¿Pese años, Gina? Entonces.
Los vicios son.
Correcto, ahí sí que no puede ser selectivo, ¿verdad? Porque toditos tienen. Claro. Un señor que venía saliendo los otros días mencionó claramente, ese dirigente en la Cheguerúa que había, ahora me está ayudando él a salir, dijo, ¿verdad? ¿Ocupando qué lugar? Un lugar donde no tenía que estar. Yo decía, bueno, ¿qué vamos a hacer, doctor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede operar?
Y mira, depende. Los políticos tendrán muchas soluciones, pero yo digo que tenemos que insistir con un muro defensivo de Asunción, que después se convierta en una... Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero.
Mañana vamos a hablar del tema.
Sí. Por favor.
Hay un proyecto, sí.
Pregúntenle a Chalo cómo podemos solucionar ahora y no esperar que... Porque su proyecto es un proyecto fantástico, soluciona todo el problema, pero cuando te habla de números, de cantidad de cero que hay que ponerle a la cifra de que van a costar, eso,
Nembo dispara lento.
Nembo dispara esteca, tú. ¿Por qué?
Supongo que no es asequible para el municipio de Asunción, no, porque el dinero que maneja el municipio, sabemos que la mayor parte se va a gasto rígido.
La capital de la República es responsabilidad también del Estado Central.
Tenemos ley de capitalidad, mi querido. La ley de capitalidad se agotó cuando salió Samaniego. No sé, y cuando vos te vas al Congreso, te miran como diciendo, ya otra vez ustedes los asuncenos vienen con este tipo de cosas, ¿no? Como diciendo que están...
Pero ¿y la capital? Aquí están las instituciones...
Pero además Asunción es la caja de resonancia de todas las problemáticas que se dan en el país.
O sea, este es el asiento de todas las organizaciones, prácticamente todo el poder del Estado. Por lo tanto, a la puta, alguna cuota tiene que haber el poder central para colaborar.
Pero además, los campesinos vienen a manifestarse, no se van a ir a Piribebuy. Pero se vienen a Asunción. Los indígenas vienen a Asunción, porque aquí están las sedes de los poderes del Estado.
Movió en Bogurra, otro lado, está en Bogurra. No, es así.
Está bien, eso sí, me encanta. Me encanta porque hablas como hablamos en la calle. Eso es bueno, eso es bueno que ustedes lo... Porque a veces somos demasiado finos frente al micrófono, ¿verdad? Y queremos ser un poquito, queremos estar un poquito más allá. Bueno, yo te diría que ese mecanismo de prevención puede funcionar. Pero, por favor, diseñar un lugar que tengas básicamente los servicios que se necesitan. El tema de agua, luz y servicios higiénicos, por lo menos eso. Ni la arepo y de la picha, bebé, y después el tipo se vuelve loco porque tiene los mismos problemas que tenía antes de venir. Problemas de baño, problemas de luz y problemas de lo que sea.
Doctor, acá cerca de nosotros vimos, en oportunidad de un viaje que hicimos por territorio argentino pasando, era una época decreciente, y acá en la frontera, un poco más allá de Clorinda, entre Resistencia y Formosa, unos campamentos organizados de mañana, y envidia que te da.
Sí.
Entonces vos ves una calles, alumbrado público.
No queremos gastar en la crisis porque creemos que es un gasto al santo botón. Y si, ¿por qué? Porque dice que hay que gastar en esto y en lo otro y en lo otro. Pero cuando se presenta el tema, no tenemos dinero y estamos siempre
pero,
como
doctor,
el mismo
es
de
que
España.
No deja de tener razón también, porque si se va a repetir otra vez el problema. O Guayipala, o Paité llegue la gente. O Yupi llegue la, porque así es.
Sí, sí. Sí.
O que tú ya, porque no,
va a volver.
Y otra vez, güey, o sea, estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Evidentemente, y el proyecto de Franja Costera es un proyecto, por lo menos cuando yo lo escucho al arquitecto Charlo Garay, Gonzalo Garay, uno se queda soñando, se queda sin el aliento, porque soñamos todos que eso sea resuelto de alguna manera positiva, pero yo no sé si está cerca de eso, no, porque yo no veo, yo que estoy cerca, veo que avanzamos despacito en este tipo de cosas, deberíamos ser mucho más rápidos. Y resulta que hay un choque de intereses entre el gobierno central y la municipalidad. Ahora, el tema de Bañado Sur, la municipalidad, el gobierno quiere que nosotros entreguemos
territorio,
sin ningún tipo de contraparte.
Para las viviendas. Que anunció Dani Durán.
Claro.
Que dice que ya tiene la plata, 5.000 viviendas, puede solucionar, pero rápidamente el tema de vivienda. ¿Dónde? Movio. ¿Dónde lo que pide?
Y prácticamente todo el Bañado Sur.
Pero ese no es un lugar inundable.
Pero tiene que estar.
Se va a hacer como un refugio.
Tiene que levantar el terreno.
Tiene que levantar.
Igual es riesgoso.
Puede
ser ya parte de la obra.
Es parte de la solución. Por eso digo, Charlo les va a dar mucho más información, mucho más nueva, fresca y sobre todo esperanzadora. Porque yo sigo teniendo una visión negativa. Porque lo único que veo es incapacidad de avanzar en esta cuestión. Sí, un tema, este tema que estamos manejando. Este tema de la articulación con todas las entidades y organismos para transitorios, para una situación transitoria, ya ven ustedes cómo no está funcionando, o porque no conversamos, no hay interés, o cuesta plata y nadie quiere poner plata, o no hay plata, no sé cómo es la cosa, pero ahí está parado.
Bueno, sí, lo que vemos es que se echan culpas, ¿verdad? Como si eso nos llevara
eso
a alguna solución,
primero,
¿verdad? O sea,
en el tema de la plaza frente al Cabildo, fue así.
Sí.
La municipalidad autorizó, nosotros no autorizamos, creo que dijiste vos. No,
sí,
¿de
sí,
dónde
sí.
sacamos ustedes? Nosotros autorizamos. No, y ahí ellos dijeron, no, nosotros no autorizamos.
El intendente se
nosotros
va
pedimos ayuda a la policía. No nos pidieron ayuda, sí.
Pero la verdad es que están ahí.
Hay algo que Mario dijo que es interesante y que lo dicen algunos que otros. Y es la promesa de Mario de que los bañadenses no van a salir de ese lugar y que las soluciones que se hagan contemplan la permanencia de esa gente. Esa es una salida interesante, porque el tema de la migración de esa gente hacia algún lado es un problema serio. Yo estoy recordando que sigo teniendo problemas con la propiedad que compró Martín Bura en Itagua. 17 hectáreas que está completamente ocupada.
Las colinas.
Creo que se llaman las
colinas. Sí, disculpa, fue un experimento. Entiendo que
sin embargo, hasta hoy viene la gente a pedir título y cosas por el estilo. Lo que costó que la gente se fuera, saliera de Asunción. ¿Por qué? Porque dicen, los que van a Capiatá, los que van a ciudades circunvecinas, señalan las enormes dificultades que tienen para conseguir trabajo, para asentarse y para lograr que su familia se inserte, digamos, en esa comunidad. Es
y ahí pues está la crítica también.
Recursos y cosas por el estilo.
Y ahí, doctor, vino la crítica. Va, el peor enojé yo que era pedir ahora jape amó como se intentó esa vez con la administración Burt. O vende y llegarla y lo te pesa, o llegue, ocupa un lugar. Por eso, parte del proyecto de Soledad Núñez en La Chacarita era un buen proyecto en el sentido siguiente. Se le sacó, le llevaban a ocupar un departamento, una casa ahí en el barrio San Francisco. Oye, te paité la doña bebé. Porque le lleva ahí y ese lugarcito que está, viene otro bueno, y ocupa que, y se repite el ciclo. Y bueno, pues te digo.
Y se tiran ahí.
Y eso, ese es el tema.
Se autocaje en de lumita.
Se jama. Bueno, doctor, vamos a esperar alguna. Ojalá puedan combinar y tratar de usar el refugio.
Antes de retirarme, me gustaría decir las dos palabritas sencillamente. Estamos con mucha esperanza de que el tema que está ahí en el centro frente al Cabildo solucionemos en muy, muy, muy pocos días.
¿En serio?
Sí, señor.
No sé por qué nos golpeó a todos, de verdad. Es que nos golpeó a todos.
No creíamos. Yo no creía cuando ahí estaban con una pala, estaban picando ahí enfrente. Decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?
Claro, porque era una imagen casi cavernaria en un punto. Sí, sí. Y no nos merecemos nosotros y tampoco ellos pasar por eso. O sea, es como la pus. Hoy hablaba con él antes de arrancar el programa. Es como una pus que explotó y nos dimos cuenta que el problema ya no da para más. O sea, a partir de ahora tenemos realmente que intentar ordenar la casa, porque ya es el colmo.
Preventivo, sí. Bueno, ojalá. Qué buen anuncio, ¿eh? Al ir de tiro.
Sí.
¿Hay algún proyecto para dejar ese lugar?
Sí, señor, porque no se trata de reprimir y con la fuerza solucionar. Esto no se gana nada. Pero ellos también tienen que colaborar. Vamos a ser honestos. Y los muchachos avanzan. Hasta que encuentren una pared detrás. Y ahí vos levantar brazos y te quedas.
Peña tiene impulseada siempre. O sea, siempre, de eso se siempre trata. Quien más, quien menos. Y sobre todo el que tiene menos, siempre te va a tantear, porque es una cuestión de sobrevivencia. Así nomás. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muy amable.